días a la gente, gente, en este 31 de enero. Se acaba enero. De enero es un mes que se hace largo. No sé a ti si se te hace largo, pero a mí sí. Después de tanta celebración en diciembre, pues claro, enero es un mes más tranquilo. Está la cuesta de enero. Los días siguen siendo cortos. Se acaba enero. Empezamos este programa a las 6 de la mañana. Si nos acompañas, estaremos contigo hasta las 8 y media, sábado, en el que el tren de borrascas nos va a dar una pequeña tregua. Una pequeña tregua. Satisfacción, alegría, cautela. El régimen chavista ha anunciado esta madrugada hora española una amnistía general y eso ha provocado satisfacción, alegría y cautela entre los que esperan una verdadera libertad en Venezuela. Esa amnistía se hará a través de una ley. El anuncio lo ha hecho Delcy Rodríguez, que dice ahora que cree en la justicia.
Un mayor esfuerzo por la justicia. No una justicia que signifique y que implique la verdadera tutela jurídica de los derechos y las garantías que están contemplados en la Constitución y en las leyes de la República.
La amnistía, sí, se hace efectiva, llegará después de años en los que el chavismo ha tenido encarcelados sin mínima garantía jurídica a miles de personas, personas a las que ha utilizado como moneda de cambio y a las que detuvo de forma arbitraria. Aquí lo fundamental es que la amnistía llegue hasta 1999. O sea, hay presos que llevan más de 27 años, 26 años en las cárceles venezolanas. Hemos hablado hace unos minutos con Caracas, con un activista que se llama Luis Carlos Díez, que nos ha explicado que esta liberación es consecuencia de la presión de Estados Unidos, esta liberación que se va a producir, estamos todavía esperando que se produzca, que se va a producir, y que es una liberación en la que Delcy quiere mostrar que manda cuando no manda.
El chavismo tenía que buscar un mecanismo para generar liberaciones masivas y que le permitiera mantener algún tipo de narrativa de control dentro del país. Esta situación en la que Delcy finge que manda cuando en realidad es que obedece. Nos alegró muchísimo porque ya salió Eduardo Torres, uno de los principales defensores de derechos humanos que estaba preso. Así que es una victoria gigante y esperemos que el resto de las liberaciones ocurran lo antes posible porque igual los familiares siguen afuera de las prisiones esperando a que salgan.
Ha habido familiares desde que Maduro fuese detenido que han estado en las puertas de las prisiones. Hemos hablado también en Caracas con Samuel Díaz del Pulgar, que insistía en la cautela.
Creo que es importante ver si eso también incluye a todos los que estamos exiliados, ¿no? Ver cómo va a ser eso en la práctica. Entonces, por eso digo, es un anuncio que puede llenar de alegría a mucha gente, pero creo que todos los que sabemos lo que es lidiar con este régimen en los últimos 26 años, nos toca ser cautelosos para ver que esas acciones realmente se traduzcan en algo positivo para el país.
Volvemos a Caracas, ahí está nuestro corresponsal Jorge Benerra. Jorge, buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
¿Qué reacciones han provocado estos anuncios que ha hecho Delcy Rodríguez?
Bueno, como lo hemos comentado más temprano, a ver.
Bueno, parece que tenemos problemas con esa comunicación. Sí, tenemos problemas con la comunicación con Caracas. Como te digo, alegría, cautela. Hay que ver hasta dónde llega la liberación. Hay que tener en cuenta una cosa. A los presos que se ha liberado ya, que ha liberado ya el régimen chavista, se les han impuesto dos condiciones. Tienen que seguir presentándose ante la justicia, que no es justicia del chavismo, y además de eso, se les ha prohibido hablar con la prensa. Esperemos que efectivamente esta amnistía sea el comienzo de un cambio auténtico en Venezuela. Este programa es un programa informativo, un informativo un poco especial, un poco diferente, pero al fin y al cabo un programa informativo. Y los programas informativos tienen que contar lo que sucede en las últimas horas, por ejemplo, el anuncio de la amnistía en Venezuela. No debemos contar noticias de hace 30 horas, de hace 40 horas, tenemos que contar lo último. Pero esta mañana quiero hablar de una historia que no es exactamente lo último, porque es una historia que conocimos el jueves. la historia de Natividad y de Liliana. Natividad, lo supimos el jueves, era una mujer que vivía en una de esas casas en las que el dinero anda corto. Pero lejos de estar angustiada, a Natividad le sobraba el dinero. No ganaba mucho dinero, pero le sobraba el dinero. Lo poco o lo mucho que le quedaba al final de mes, no lo consideraba suyo.
Lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío. Y de quién es mamá le pregunté porque no lo comprendía. De los demás, me dijo ella.
Natividad ha sido una de las 46 víctimas de los trenes de Adamuz. En las últimas horas ha habido una nueva víctima mortal. Pero ya nos dijo en el funeral su hija Liliana que los 46 de los trenes no son solo los 46 de los trenes. Eran nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros hijos son nuestros nietos. Ellos no solo eran los 46 de los trenes, eran la alegría de los despertares y el refugio de las penas. Yo no sé tú, pero desde que escuché el jueves a Liliana, estoy sobrecogido, admirado, agradecido y no paro de preguntarme, ¿pero de dónde ha salido esta mujer? Nosotros en la radio utilizamos las palabras, contamos lo que otros han dicho con sus palabras y a menudo estamos tan cansados como todos de palabras que se utilizan para hacer daño, para tapar la verdad, para herir, para jugar, palabras que se utilizan para jugar de un modo cínico, palabras que en el mejor de los casos son un simple golpe de viento. Pero de pronto, donde menos te lo esperas, aparecen palabras luminosas, unas palabras que ayudan a mirar mejor el mundo, a tener esperanza. Y lo paradójico de este caso es que esta vez esas palabras han venido de una mujer, Liliana, que estaba rota por el dolor. No parece que lo lógico, cuando se sufre una tragedia, es reaccionar así. Lo lógico parece estar enfadado con todo el mundo, con Dios. Los que crean en Dios, aunque solo sea para maldecirlo. Lo lógico parece estar enfadado con los servicios de emergencia, con los gobiernos, con los que no entienden lo que sufre una persona cuando está sufriendo. Lo lógico es pensar que una persona que sufre tiene que haber perdido un poquito la cabeza, arrastrada por el desgarro que está viviendo. Pero en medio de ese desgarro, sin quitarle nada a ese desgarro, Liliana mostró el jueves ser una mujer agradecida y una mujer lucidísima. Una mujer atravesada por el dolor de haber perdido a su madre, empleó, cosa sorprendente, mucho tiempo en dar las gracias.
Gracias al pueblo de Adamuz, gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que acudieron prestos, como siempre, a la llamada. Gracias también, como no, a las pequeñas corporaciones locales.
Gracias, gracias, gracias. Liliana nos contó que sabe bien qué significa llegar a casa después de una mala guardia en la que alguien ha muerto y abrazar a tus hijos con la conciencia clara del inmenso don que supone la vida.
Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo.
¿De dónde sale Liliana? Liliana es la hija de una madre pobre a la que le sobraba el dinero. Liliana es una mujer que en malas guardias ha comprendido el inmenso valor que es el don de la vida. Liliana dejó claro en el funeral que la compañía que le hacía falta era la de Dios y confió las víctimas a la Virgen María, la Madre de Jesús.
Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no los sueltes de tu vera. Que no sientan el dolor, que no sientan la miseria. Que la Virgen de la Peña los cobije para siempre y en el abrazo del valle la vida venza a la muerte.
Liliana rezó de un modo que dejó claro que cuando se reza de verdad nunca se reza contra alguien, contra nadie. Que los que no quieren o los que no saben rezar no tienen por qué estar incómodos cuando alguien reza como Liliana. Su discurso tuvo un valor político inmenso. Sus palabras nos pueden ayudar a vivir mejor con los otros y con nosotros mismos. Y eso es la política. Vivir mejor con nosotros y con los otros. La política de verdad. La primera política es la vida. Y Liliana nos regaló, esta es la paradoja. En un funeral, Liliana nos regaló el jueves un tesoro de vida buena. Liliana, insisto, esta es la paradoja. En un funeral nos regaló lo mejor que nos ha pasado en España en mucho tiempo. Liliana fue muy clara. Lo que necesitan las víctimas es la verdad para curar una herida que nunca cerrará. Agradecimiento, oración, serenidad en el dolor, certeza de la victoria de la vida y exigencia de verdad. Eso fue lo que dijo Liliana. No pudo ser más clara, exigencia de verdad. Sánchez no quiso ir al funeral. Allá él. Se lo perdió. Por miedo a que lo abuchearan o por cálculo. Vete a saber por qué, me da igual. Sánchez se perdió. Allá él. Se perdió. Lo mejor que ha pasado en España en mucho tiempo. Fíjate por dónde. Lo mejor que ha pasado en España pasó el jueves en un funeral. 8 y 11 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Einstein.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz el mayor archivo documental hasta la fecha sobre el caso del pedófilo. Son más de 3 millones de páginas de documentos, además de cerca de 2.000 vídeos y 180.000 fotografías relacionadas con las investigaciones contra Epstein.
Minnesota.
Miles de personas han manifestado en las últimas horas en más de 250 ciudades norteamericanas contra la brigada anti-inmigración de Donald Trump. Se cumple una semana del último asesinato llevado a cabo por el ICE y la población sigue exigiendo responsabilidades y que se termine la represión.
Paso de Rafah.
Israel reabrirá el paso fronterizo entre Gaza y Egipto este domingo. Para salir se necesitará una autorización y habrá un registro de seguridad coordinado por Israel con la supervisión de la Unión Europea.
Irán.
Está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní. Donald Trump dice que ha puesto una fecha límite para evitar una acción militar, aunque no ha dado más detalles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE. De lunes a viernes desde la una.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 13, 15, 17 y 37. Soles 3 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de productos de hogar y bricol. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
8:15, 7:15 en Canarias. Antes he dicho que eran las 8:12, 8:11 en Canarias. No. 8:15, 7:15 en Canarias. Último fin de semana de la campaña electoral en Aragón. Hablamos con Mar Vaquero, que es la segunda en la lista de Zaragoza por el Partido Popular, presidenta, consejera de presidencia en funciones. Señora Vaquero, gracias por madrugar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, es un placer. Y llevamos días ya madrugando mucho en esta campaña, o sea que es un placer y hacerlo con todos ustedes.
El gobierno ha anunciado la regularización de migrantes que están ya trabajando en España, migrantes que en Aragón son importantes. Hay zonas de Aragón que si no fuese por los migrantes pues estarían despobladas. ¿Cuál es su valoración de esta regularización de migrantes?
Pues empezando por lo último, efectivamente, en Aragón hace falta mano de obra por el crecimiento económico que está experimentando Aragón y que va a ser imparable con todas las inversiones ya casi de 80.000 millones de euros, pero no tiene nada que ver con lo que en estos momentos está anunciando el Gobierno de España. Ojalá fuera un proceso responsable que está pensando en nuestro crecimiento, que está pensando en las personas, pero vuelve a ser una medida para confrontar, para generar fractura social y, sobre todo, pues para utilizar a las personas como si fueran a las más vulnerables en estos momentos también, en unas situaciones muy críticas, únicamente con intereses electoralistas y, sobre todo, con ese ánimo de confrontar. Sánchez ha utilizado a los inmigrantes, incluidos los menores, como verdaderos tickets electorales, y es la situación que tenemos ahora.
Faltan médicos en Aragón, lo reconoció el propio Azcón. ¿Cómo se soluciona este asunto? Sobre todo faltan médicos en las zonas más despobladas. En Zaragoza pues igual menos, pero en zonas de Teruel y de Huesca faltan médicos.
Bueno, faltan médicos en Aragón y es verdad, y faltan médicos en toda España. Ha habido una falta de medidas para responder a la necesidad de profesionales sanitarios y en Aragón en estos dos años hemos trabajado para solventar esa situación y sobre todo los médicos en zonas de difícil cobertura. Para ello hemos incrementado medidas, incentivos que pudieran estabilizar la situación de esos profesionales médicos en aquellas zonas donde es más difícil que puedan cubrirse esas plazas. Y algo muy importante, en las dos últimas legislaturas no se creó ni una nueva sola plaza en medicina. Hemos llegado a acuerdos con la Universidad de Zaragoza para impulsar la creación de más plazas de médicos. En Huesca también, en el campus de Huesca, lo que vamos a hacer es finalizar el ciclo, finalizar que todos aquellos estudiantes que empiezan a estudiar medicina en Huesca puedan también acabar allí la carrera. En Teruel, también en el campus de Teruel, vamos a impulsar la medicina, los estudios de medicina y, muy importante también, colaborar con la Universidad de San Jorge. Nosotros defendemos la educación pública, la educación privada, la colaboración público-privada y 100 plazas ya que se han puesto en funcionamiento para nuevos médicos.
Dicen los sindicatos que ustedes han recortado en educación y que favorecen la concertada y la privada frente a la pública.
Bueno, el Gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido reforzar la educación pública. Mire, una de las principales medidas que tomamos cuando llegamos al Gobierno fue incrementar el presupuesto en educación. Los profesores aragoneses eran los peores pagados de toda España y hemos solucionado para que eso deje de ser así. Hemos incrementado el número de profesores, más de 2.000 nuevos profesores en Aragón, más docentes que nunca, y el presupuesto un 26% más. Por lo tanto, no ha habido sino un incremento de la mejora de la calidad y además reforzando, como digo, la educación pública y, como siempre, también sin sectarismos, creyendo en un modelo de educación pública y concertada.
A Extremadura, a sus compañeros de partido en Extremadura, la victoria les está se les está atragantando por las exigencias de Vox. ¿Tienen ustedes miedo de que suceda algo parecido?
Bueno, la verdad es que a todos los aragoneses les hemos explicado que si hemos llegado a la convocatoria de unas elecciones era por la necesidad de tener unos presupuestos, por coherencia. No podíamos seguir el modelo que está llevando a cabo Sánchez de estar gestionando a golpe de decreto sin presupuestos y provocando graves perjuicios a todos los españoles. Convocamos elecciones por el bloqueo que nos provocó Vox, porque decidió no apoyar unos presupuestos mejores que los que apoyó en el 2023 para 2024. Por lo tanto, hay una serie de líneas rojas que son los perjuicios que provocaría a todos los aragoneses implementar una serie de medidas que no representan un modelo de crecimiento que no acompaña la situación que en estos momentos está viviendo Aragón, de generar oportunidades, de crear empleo, de mejorar la sanidad, de mejorar la educación, de construir vivienda pública asequible, sobre todo pensando en los jóvenes. Y hay una serie de medidas que no tienen nada que ver con este modelo y que, por lo tanto, provocó el que tuviéramos que llegar a la convocatoria de elecciones. Esperamos que para el próximo día 8 de febrero todos los aragoneses sepan que en Aragón se vota un modelo de crecimiento prosperidad o un modelo de bloqueo, o el que tiene que ver con las políticas de Sánchez a través de la señora Alegría.
Mar Vaquero, mucha suerte en estas elecciones que se celebran ya el próximo fin de semana. Muy buenos días.
Pues, muchísimas gracias y seguimos recorriendo Aragón.
La foto con la que termino hoy está tomada en una cocina. La luz entra por una ventana situada a la izquierda, una ventana que no se ve y que forma un claro oscuro. La cocina es una cocina congelada en el tiempo, en un tiempo lejano cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. La pared que se ve al fondo está forrada de un papel pintado verde y amarillo que dibuja un estampado en el que se han escondido los vapores de los cocidos de los últimos 50 años. Los muebles se reducen a un armario pequeño de tres puertas colgado sobre un fregadero decorado con unas cenefas. El fregadero exhibe una herida sin cerrar, quedó desconchado hace 20 años, lleva desconchado 20 años. La cocina de gas con cuatro fuegos y los quemadores oscuros. Tres de esos fuegos están ocupados con una gran tetera y dos ollas. El cuarto fuego, el más grande, encendido, escupe pequeñas llamas azules. El fuego está encendido porque es el único modo que tiene la abuela protagonista de la foto, el único modo que tiene de calentarse. En la calle, los 20 grados bajo cero han dejado una capa de hielo negro sobre el asfalto. La abuela que se calienta en su cocina viste una gabardina ligera, se cubre la cabeza con un pañuelo de color mostaza y se frota las manos, que son como sarmientos. La luz de la ventana, la que entra por la izquierda, deja la mitad de su cara a oscuras, el pelo de la abuela blanco de nardo, y en el rostro surcado de arrugas se asoma un ojo chiquito que tiene la mirada puesta en el pasado. En la cocina gélida, después de la Gran Guerra, cuando tampoco había mucho que comer, se sentaba por la noche la abuela, que entonces no era abuela, con sus vecinos, se sentaba con sus amigos y fumaban mucho y bebían té hasta el amanecer y leían poemas. En esta cocina de la foto, hace ya años, se oían poemas como este. Yo os amé y en mi alma delirante aquel amor quizá nos extinguió. Yo te amé sin palabras ni esperanza, presa de celos y de timidez. Te amé tan sincera y tiernamente como Dios quiera que te vuelvan a querer. Se escuchaban esos versos en la cocina de la foto. Los vecinos y los amigos decían esos versos acompañándolos con la mano. Decían esos versos con la mirada incendiada, decían esos versos en la cocina de la foto, buscando una esperanza que no fuera un deber lejano. Empezamos este programa a las 6 de la mañana. Te hemos contado noticias, hemos hecho análisis, hemos hablado con mucha gente, te hemos contado muchas historias que puedes volver a escuchar en cope.es. Te dejamos con Agropopular y con el deseo, te dejo con el deseo de que tengas un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora en Lidl, un kilo de queso de vaca tierno por 6,39, ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, pizza de jamón y queso por 1,99, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro.